Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día es el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las comunidades autónomas para mantener el confinamiento perimetral, acuerdo casi total, durante la Semana Santa. Una medida que acatará la Comunidad de Madrid, aunque no la apoya, y que Canarias quiere aplicar con excepciones. El plan, que aún debe ser ratificado la semana que viene, plantea también fijar el toque de queda a las 10 de la noche en toda España. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. La clave está en los cierres perimetrales que comunidades como la de Madrid o Canarias no entienden que hayan servido para evitar las anteriores olas de la pandemia. De hecho, prefieren incidir en otras restricciones contempladas también en el actual estado de alarma. De momento, dicen que acatan estas medidas, aunque tendrán que debatirlas en profundidad en el Consejo Interterritorial del próximo miércoles, en el que la Secretaría de Estado de Sanidad ha adelantado ya que propondrán cerrar en Semana Santa con toque de queda a las 10 de la noche y reuniones de solo 4 personas.
Una recomendación que repetimos continuamente, que es la de que todos debemos intentar evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.
Por eso quieren que estas medidas se apliquen independientemente de los datos de incidencia que registre cada región y desde las 2 semanas previas al inicio de Semana Santa para evitar la picaresca de los que adelantan el viaje.
El objetivo de este plan es evitar que después de Semana Santa tengamos que hablar de una cuarta ola del coronavirus. Es lo que busca también la delegación del Gobierno en Madrid con la decisión de prohibir las concentraciones convocadas con motivo del 8M. Nos lo ha explicado esta tarde aquí en la linterna el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
Sí, el problema no es una manifestación en sí, el problema es la acumulación que se producía. Ese es el gran problema y por eso se han prohibido. Y no me valen ejemplos que algunos pretenden poner y otras manifestaciones de otros signos que no se han prohibido. Pues claro, porque eran manifestaciones que se celebraban una a una y sin compartir espacio, sin compartir horas. Esto es completamente diferente.
Franco decía además que no tiene sentido decir que detrás de esta decisión hay otros motivos que no sean sanitarios. Es lo que ha hecho acusar de ello la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres, a la lucha feminista, por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada. Y a mí, a nosotras, no nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista.
Madre mía de mi vida. Estas palabras de Montero son el último ejemplo de las diferencias entre los socios del gobierno que salen a la luz cada semana. Para intentar bajar la tensión, Moncloa lleva días vendiendo una reunión entre Sánchez e Iglesias. El entorno del vicepresidente incluso estaba preparado para que tuviera lugar hoy o mañana. Pues bien, en COPE te estamos contando que no es. El presidente ha reducido ese encuentro a un cafelito al que ni siquiera ha puesto fecha. Así está el patio. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha arrojado un nuevo jarro de agua fría sobre Pablo Iglesias, que incluso dio por cerrado un encuentro entre ambos hoy o mañana. La Moncloa ha descartado finalmente hacer un hueco esta semana en la agenda presidencial al líder de Podemos, pero además ha rebajado ante la cadena COPE la entidad de una futurible cita de llegar en algún momento a un simple café. La clara intención de poner en su sitio al socio minoritario se suma a la decisión presidencial de mantener congelada, según la denominación otorgada desde la Moncloa, las reuniones de coordinación entre socialistas y morados, los llamados maitines, que Sánchez ha desplazado a la sede de Ferraz desde hace semanas únicamente con el núcleo duro del PSOE. La interlocución en medio de los enfrentamientos internos pasa ahora por otros niveles distintos a los de sus líderes, una forma de castigo para hacer entender a Pablo Iglesias que su relevancia está en manos de Pedro Sánchez.
Hoy estábamos pendientes del Poder Judicial, se volvía a reunir para aprobar nombramientos aplazados la semana pasada a la espera de un posible pacto entre PSOE y PP. La votación ha reflejado la tensión y la división interna que ha hecho que se aprueben por la mínima 6 de las 8 plazas previstas. Patricia Rossetti.
El pleno comenzaba sin saber qué podía pasar, pero se pudieron llevar a cabo 6 de los 8 nombramientos pendientes, con menos apoyos de lo habitual y en algunos casos con una segunda votación, lo que deja visible la división entre los vocales. Hubo momentos difíciles. Se retiró del orden del día el nombramiento para 2 plazas del Supremo, Salas Civil y Social, al no conseguirse el consenso mínimo. Se aplazó al día 25, pero sí salió adelante la tercera pendiente para la Sala Civil, con 13 votos, que ocupará el magistrado Antonio García. Fueron nombrados los presidentes de los tribunales de justicia del País Vasco y Canarias en segunda votación, los presidentes de las audiencias de Salamanca y Almería y la presidenta de la Sala Social del TSJ Vasco. 7 vocales votaron en blanco. A los 5 habituales del sector progresista se sumaron 2 del sector conservador, partidarios de aplazar los nombramientos hasta la renovación.
Y dejo para el final la última creación de la factoría Iván Redondo Productions. Pedro Sánchez, observando cómo una apisonadora destruía más de 1 millar de armas incautadas, en su mayoría a ETA.
En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, puede dar comienzo el acto simbólico de destrucción de las armas.
Tal cual. Luego Sánchez ha hecho un discursito y ya está. Sinceramente, y esto es una opinión personal, solo le ha faltado subirse a la apisonadora junto al operario o al guardia. En fin, este acto ha tenido lugar en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Valdemoro. Ha estado marcado por las ausencias, las de todos los anteriores presidentes del gobierno, que ellos sí lucharon contra ETA, y sobre todo las de las principales asociaciones de víctimas. Estaba la UBT. La frase que le ha dicho la presidenta de la UBT a Sánchez al acabar, cuando se le ha acercado y le ha dicho: con esas armas mataron los que ahora están pactando contigo. Uy. Dignidad y Justicia tampoco ha acudido. Su presidente es Dani Portero. Dani, ¿qué tal, amigo? Buenas noches. Ahí va, te oigo muy mal, Daniel Portero. ¿Estás por ahí?
Sí, ahora sí, estoy.
Ahora sí. ¿Qué tal? Sí. Perfectamente. Buenas noches.
Buenas noches.
Si tuvieras que definir con una palabra el acto de esta mañana, ¿qué dirías?
¿Pantomima o farsa?
Faltaban muchos protagonistas. González, Aznar, Zapatero, Rajoy, por este orden. Más ausencias que presencias, incluidas las vuestras. ¿Por qué?
Mañana mismo van a acercar a 5 asesinos más al País Vasco y les van a modificar el grado, le van a pasar del segundo grado al primer grado, perdón, del primer grado al segundo grado, mejorando sus condiciones de salida de 40 días al año, de permisos, y en unas condiciones donde se les puede pasar al tercer grado de manera inmediata que se encuentre un trabajo para ellos, ¿no? Por tanto, esto que se lleva produciendo, el acercamiento de los presos terroristas desde el mes de octubre de manera continuada, con un goteo constante todas las semanas, de 5 terroristas semanales, y ya llevamos 160 de los 250 que hay en las cárceles españolas, pues es una contradicción absoluta con el acto de hoy, porque Sánchez hablaba de escribir el relato, pero ¿qué relato quiere escribir alguien que su principal socio de pacto es Bildu, el heredero de Batasuna, que su principal objetivo es escribir un relato donde se le está dando todo el ventajismo posible a los asesinos de la banda terrorista ETA, donde se está favoreciendo las demandas de la organización terrorista ETA, que era acercar los presos al País Vasco? No sé.
Te voy a plantear 2 porqués, Dani. El primero, ¿por qué esa política de acercamiento? ¿Está pagando hipotecas?
El pacto de investidura que firmó tanto con Partido Nacionalista Vasco como con Bildu, y está pagando el pago de la aprobación de los presupuestos generales para el año 2021. Sánchez vende lo que sea por continuar en el poder. Habla de forma pausada, tranquila, de manera que parezca que tiene empatía con las propias víctimas del terrorismo, pero no lo es. El minuto de silencio que han guardado hoy, y yo he podido escuchar, estoy convencido de que ha estado pensando en otras cosas menos en las víctimas del terrorismo. Yo la única vez que le he visto hablando con sentimiento fue cuando entonó en el Senado un mea culpa y, cuando se suicidó un terrorista de ETA en la cárcel y de alguna forma pidió allí, prácticamente le faltaba llorar, básicamente, al presidente del gobierno en el Senado. Yo no he visto nunca al presidente del gobierno dar el nombre de una sola víctima del terrorismo en el Senado, y sin embargo sí lo hizo con un terrorista que se había suicidado. De alguna manera, nunca le he visto un posicionamiento de acercamiento a las asociaciones, porque nunca, durante los 3 años que lleva gobernando ya, prácticamente, ha tenido una reunión con ninguna asociación de víctimas. Exclusivamente ha tenido 2 actos publicitarios de marketing. Uno lo tuvo en octubre de 2018, cuando se entregaron los camiones famosos de Francia con armas y documentación. Fue un acto en Moncloa, con luces y taquígrafos, faltaron cohetes y petardos, y lo que ha ocurrido hoy, con una apisonadora, como tú bien has dicho, que solo le faltaba subirse él para hacerse la foto y generar más marketing. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón.
Esa es la segunda. ¿Por qué lo han hecho hoy?
Porque tiene un asesor que le ha dicho que hay una mala imagen dentro de las víctimas del terrorismo y que tiene que compensarla. Y tiene una mala imagen porque semanalmente hace estos acercamientos. Pero yo no puedo darle la razón a este señor, ni podemos asistir muchísimas víctimas del terrorismo, por la sencilla razón de que él va a despenalizar el delito de enaltecimiento del terrorismo, va a despenalizar los homenajes a terroristas de ETA, es decir, que se pueden enjuiciar los homenajes a ETA, y sin embargo va a penalizar el enaltecimiento del franquismo. A cambio de despenalizar los delitos de enaltecimiento del terrorismo de ETA, va a penalizar los del franquismo, es decir, en ningún momento ha estado con las víctimas del terrorismo.
Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Abrazo y besos en casa, Daniel. El sonido no era perfecto, pero bueno, en cualquier caso, seguro que me ha escuchado la despedida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arráez, con Nicolás Redondo Terreros. Nico, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien.
Antonio Arráez. Antonio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Oye, por dedicar unos minutos a ese acto de esta mañana, mi opinión personal es que es un sinsentido. No quiero entrar en descalificativos más gruesos que se me ocurren un montón. Y como digo, es una opinión personal. Pero me parece incalificable. Mañana otros 5 presos más acercados, o 4 o 6, y el viernes siguiente otros tantos. Y esta mañana hacerse la foto con la apisonadora de fondo, que no sé muy bien a cuento de qué venía. Pero en fin, no sé cómo lo veis. Nicolás.
Bueno, hagamos alguna... Pero tiene su interés, podemos reflexionar sobre ello porque tiene mucho interés y muchas perspectivas de análisis. Primero, no ha sido Moncloa quien ha convocado este acto. Este acto es un acto propuesto ya en el 2016, es decir, al anterior gobierno de Rajoy, por el Centro de la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.
O sea, el gobierno.
No.
Bueno.
Mantengamos el respeto que se tiene a las personas, porque quien dirige ese centro es Florencio Domínguez, que puede hablar mucha gente, mucho y con mucha autoridad, pero no creo que nadie pueda hablar con más autoridad que Florencio Domínguez, que además es un especialista.
Sí,
y él propuso esto en su momento al gobierno de Rajoy, por los motivos que fueran. El gobierno de Rajoy no lo hizo, como no hizo tampoco el recibimiento de la documentación de Francia, y este gobierno, entre las tareas que tenía el Ministerio Interior anterior y que no había realizado, por los motivos que fuera, hizo esto. Pero lo quiero decir porque, bueno, es que la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha estado, y merece la pena reconocerlo, y Florencio Domínguez ha sido el que lo ha dirigido y él fue el que lo propuso, y es una persona de una entidad intelectual y
moral. Sin duda.
Sin duda. Lo digo por un motivo, porque yo, no me haría falta decirlo, pero lo digo porque yo todos los temas de ETA, haya gobernado quien haya gobernado, los he considerado cuestiones de Estado, no política partidaria. Y es de un simbolismo extraordinario el aplastamiento de las armas de los terroristas. Siempre lo es. El ETA no los entregó, los sudamericanos todavía dicen que mantienen las armas ocultas. Esto para ellos es un símbolo de derrota. Me hubiera gustado que se hubiera hecho antes y que lo hubiera hecho antes el gobierno que le correspondía, que era el que le correspondía, que era Rajoy, que es verdad que tenía otras actividades, fíjate tú, con la situación que atravesó también el país en aquel momento. Bueno, el hecho es que no lo hicieron. Bueno, lo han hecho ahora, tal vez tarde, pero tratémoslo, por favor, como una cuestión de Estado. Y es verdad que Pedro Sánchez tiene que soportar sus propias contradicciones, porque luego gobierna y tiene unos aliados como Arriba Tasuna. Por cierto, que no creo que haya habido ningún comunicado más duro sobre esa relación que el que he hecho yo. Pero en esta ocasión, que es tan simbólico, que es tan importante, que es que no nos damos cuenta de lo que ha conseguido España muchas veces en contra de nuestra propia voluntad, que es derrotar a esa banda terrorista, que no volvieran a matar, y no han vuelto a matar, no porque no quisieran matar, sino porque ya no podían matar, porque cada muerte que ya hacían al final era una repercusión brutal contra ellos. ¿Le ha correspondido a Pedro Sánchez representar este papel del final de ETA con el aplastamiento de las armas? Pues le ha correspondido. Él puede soportar y debe soportar todas las críticas que se le puedan hacer, pero todas las críticas que se le puedan hacer, y yo, fíjate, no creo que me ofrezca nada en los próximos meses, ¿verdad? Todas las críticas que se le pueda hacer se tienen que hacer en base a que lo que eran, lo queramos o no lo queramos, es el presidente del gobierno.
Sí,
es decir, es el responsable.
Sin duda, el mismo presidente del gobierno que mañana va a presidir un consejo de ministros donde va a acercar a no sé cuántos etarras, como hace una semana, al secuestrador de Ortega Lara o al asesino de Tomás y Valiente. Sí. El mismo que ha estado esta mañana allí y que no ha hecho una sola referencia a los 378 asesinatos de ETA sin resolver, por ejemplo.
Sí,
con esas pistolas que ha aplastado, ¿eh?
Uh-huh. Yo en el tema del alejamiento, sabes que tengo mi criterio, y es un criterio muy minoritario, ¿verdad? No lo vamos a discutir ahora, y yo creo que no lo están haciendo bien esto del acercamiento de los presos, pero yo era partidario de que una medida excepcional como la dispersión terminara cuando ganamos a ETA. Lo digo, lo he dicho siempre y no voy a dejar de decirlo ahora, porque lo creo, lo siento, es decir, que España es suficientemente fuerte para hacer esto, ¿no? Pero efectivamente esto merece la crítica de quien considere que la tiene que tener, como a mí me parece increíble que un gobierno de España se mantenga con los apoyos de Arriba Tasuna, ¿no? El Arriba Tasuna Bildu. Y os digo, ahora, lo otro, a mí me gustaría que se considerara como eso, como algo que representa que España ha ganado a ETA. Es verdad que es el presidente del gobierno el que lo hace, porque no lo puede hacer nadie más, y a algunos no les gusta, a muchos no les gusta, y a muchos no les gusta su política, con razón, y lo pueden criticar. Pero si no salvamos estas cuestiones del debate político, es terrible. Y es inevitable que lo hagamos, pero este es mi criterio.
Claro, para eso lo cuentas, claro. Antonio.
Pues fíjate, yo
con el máximo... una pequeña introducción, ¿eh?
Sí.
Una pequeña postdata. Yo es que no encuentro nada que haga Pedro Sánchez que no se enmarque en la carpeta del marketing. Lo siento, pero no encuentro nada. Pero era mi comentario también. Antonio.
Sí, con el máximo respeto a las víctimas del terrorismo y dejando claro que realmente Sortu, que está dentro de Bildu, recordar que no ha condenado la violencia de ETA y que debería de hacerlo y que siempre habrá que recordárselo hasta que lo haga, y si no lo hace nunca, pues siempre estarán manchados, y desde mi punto de vista no será un partido con el que se pueda negociar nada. Pero diciendo esto, estoy bastante de acuerdo con lo que estaba apuntando Nicolás. Es cierto que en el acto de hoy podemos encontrar, por el estilo que tiene de hacer las cosas Pedro Sánchez, cierto marketing, pero es cierto que se ha invitado a todos los presidentes, expresidentes del gobierno, y que ninguno ha querido ir. Es cierto que se ha invitado al líder de la oposición y no ha querido ir. Es cierto que han estado unas víctimas y otras no. Ya hemos escuchado antes la opinión de Daniel Portero, que a mí me parece más que respetable. Yo creo que el problema está en que todo está impregnado en la política española de la estrategia. Yo creo que hoy era un acto simbólico que ha quedado deslucido, que ha quedado en nada. La Fundación del Centro de Memoria de Víctimas del Terrorismo se creó en el año 2015 y desde entonces, como apuntaba Nicolás, pues bueno, Florencio Domínguez, que es una voz autorizada, está haciendo su trabajo. Pero hoy se plantea
con
como
tres
un acto
ministros,
dos
de PP
más.
Y uno del PSOE.
¿Sabes lo que pasa? Que, o sea, yo, vamos a ver, por Florencio Domínguez, toda mi admiración periodística, faltaría más. Es el amo en esta sección y, por desgracia, en estos temas. Pero es que no hay nada, no hay nada a donde vaya Pedro Sánchez que no organice Moncloa. Y la foto, y el discursito,
Ángel,
y las caritas,
hoy,
y el irse. Y el todo lo organiza Moncloa porque todo es en loor a su persona.
Pero, Ángel, si hoy los expresidentes del gobierno hubiesen estado presentes
y, por qué no
y el
han ido?
Propio líder de la oposición, pues no han ido posiblemente porque unos no lo han trabajado lo suficiente y porque otros han dicho, no, yo no voy a, te estoy criticando todos los días con el tema de Bildu y no voy a hacer un acto en el que tú te lleves los méritos de organizar esto como presidente del gobierno, porque en estos actos siempre, es a ganar siempre el presidente del gobierno. Yo creo que es un error y creo que es una pena como país que no nos pongamos de acuerdo en esto, y creo que la política antiterrorista con ETA ya derrotada debería de ser común y apartada de la estrategia política. Por ejemplo, es cierto que el tema del acercamiento de los presos de TAR es un debate, es un complicado, complejo y gran debate, pero la realidad es que en estos momentos en cárceles del País Vasco hay 30 etarras. El resto están cerca, pero no en el País Vasco.
Vale.
Entonces, que eso es un dato que puede estar bien.
¿Apostamos?
¿A qué
¿dónde
apostamos?
¿Van a estar dentro de 6 meses cuando estén las transferencias ya en el gobierno vasco?
No lo sé, pero la decisión será en cualquier caso del gobierno español, ¿eh?
Bueno.
Yo te digo que a día de hoy hay gente que está en Zamora, que está en Zaragoza, que no hay ninguno en Cádiz, están en Madrid, están en el País Vasco, están en Santander, pero no están dentro del País Vasco en este acercamiento. Y luego es que se está cumpliendo la ley. Cuidado, que eso es un debate largo y complicado. Sería mucho más fácil si dejásemos de pensar en estrategias políticas y en votos
pero
al hablar
vamos a ver,
de esto.
Pero ¿cómo vamos a dejar de hablar de esto si los mismos a los que acercas te están apoyando los presupuestos, Antonio? ¿Cómo vamos a dejar de hablar si lo están haciendo todos los viernes los mismos que te pactan la reforma laboral? Es que no se puede dejar
yo creo que
sí, eso es una complicación evidente.
Es una complicación, ¿no?
Es evidente.
Y creo que Pedro Sánchez, que no puede hacer que voten una cosa o que voten lo que tal, yo creo que jamás tenía que haber negociado con Bildu Sortu. Jamás. O sea, Sortu es Bata. Bildu está Aralar, que han condenado la violencia. No, dentro de Bildu está Sortu. Y Sortu es la Batasuna de toda la vida. Y yo creo que con esa gente no se puede negociar nada. Yo eso lo tengo clarísimo. Y Pedro Sánchez y sus votantes deben de saberlo. Y los votantes deben de actuar en consecuencia. Ahora bien, creo que la política de acercamiento a presos, que es muy compleja, es algo que sería bueno consensuarlo con todos los partidos. Actos como el de hoy, que son actos de Estado, que además es una imagen gráfica que en el fondo no hace falta, pero es que además es una propuesta de la Fundación Centro Memorial de Víctimas, y a mí me parece bien. Y una foto que en la que es fundamental que hubiesen estado los ministros del Interior vivos, los expresidentes, que se convierta al final pues en un acto de propaganda que le criticamos porque es de propaganda, que al final lo es,
vamos
al final
ver,
es de Pedro Sánchez el que está, pero es que tenían que haber estado todos, y por unos y por otros tenían que haberlo trabajado.
A ver si consigo hacer un paralelismo que a lo mejor alguien diga, esto es demagogia. Yo cojo y pacto con tu enemigo y hago un acto para criticar a tu enemigo y te digo, Antonio, vente. ¿Vienes?
Depende de las circunstancias en las que esté
el
enemigo. Yo a día de hoy te digo que entiendo que Casado tenía que haber ido a ese acto, quitarle protagonismo a Pedro Sánchez, aunque también al final no ha quedado casi en nada, porque al final lo que pierde es el país, quitarle protagonismo y a la puerta dar una rueda de prensa y decir, miren, yo he venido aquí porque creo que en esto tenemos que estar todos. Ahora, que quede claro que me parece impresentable que el señor Pedro Sánchez pacte con Bildu, que son los herederos de los que usaron esas armas. Pero en ese acto, en ese patio, yo creo que tenían que haber estado todos.
Concluyes tú,
sí,
Nicolás,
sí,
y me voy a otra cosa.
Lo hago, además, le he querido dedicar tiempo a esto porque, y lo he analizado, porque yo considero mucho, además, a Florencio Domínguez, quiere decir, yo cualquier cosa sobre el País Vasco y temas de terrorismo desde hace muchos años las contrasto con él, no quiere decir que estemos de acuerdo o no, siempre quiero decir, pero si las contrasto me parece una persona muy sólida y sobre todo moralmente intachable, ¿verdad? Y por eso le he dedicado tiempo, pero estoy de acuerdo contigo en las contradicciones. ¿Podríamos sacar en este país lo que es una cuestión absolutamente de Estado de lo que es la vida política diaria? Yo sé que es difícil, pero claro, yo he hecho un comunicado durísimo, terrible, hace dos semanas, sí, sí, en relación con el gobierno y Bildu. Por cierto, no quito ni una coma de lo que dije en aquel comunicado, ni una coma, y no soy. Pero considero a su vez que España sepa que hemos derrotado en los términos policiales a la banda terrorista, no en otros términos, en los términos policiales a la banda terrorista, y que lo hemos hecho nosotros, y que lo hemos hecho de la forma más limpia que se conoce en Europa Occidental, y que lo hemos hecho con métodos muy sofisticados, además, como el del alejamiento de los presos, que es una medida excepcional en momentos excepcionales que el Estado democrático tiene derecho a tomar. Lo podríamos, de una vez por todas, para fortalecer el país, separar. Sé que es imposible, sé que es difícil, y en este
nadie puede estar en contra de esa afirmación.
Pero yo
y de
doy con el simbolismo que tiene lo de las armas para los terroristas. ¿Cómo lo verán estos tíos?
Pues mira, pues no sabes cómo decir. ¿Sabe cómo lo estará viendo Tegui? Yo estoy convencido, lo siento mucho, es que hoy me levanta un poco así. Estará rascándose la barriga, pensando en el homenaje que mañana va a hacer a los cinco que van a acercar o al que suelten mañana o pasado o al otro en su pueblo, y diciéndoles, tengo cogido por sálvase a la parte para los siguientes presupuestos.
Claro, pero claro, lo vería de manera más dura si hoy hubiesen estado ahí todos y hubiésemos recordado esa foto mañana en todos los periódicos.
Se estaría riendo igual.
Todas las radios diciendo...
Se estaría riendo igual, Antonio, porque estaría cogiendo por sálvase a la parte al mismo.
Yo creo, sí, pero lo que digo es que es una pena, lo que digo es que es una pena que algo que hicimos bien, que no lo disfrutemos entre todos y que no seamos capaces de decir, en esto estuvimos unidos y seguimos unidos y lo tenemos muy claro.
A lo mejor estoy yo un poquito descreído. No,
ese es un elemento básico de la discusión que tenemos hoy en día, fíjate, sí, la intervención de una persona que respeto como portero, ¿no? Bueno, eso es el debate que tenemos. Yo en esta ocasión... Y creo que siendo coherente con lo que he defendido, considero que el acto de hoy era un acto del Estado, no del gobierno. Lo representa el gobierno, claro está, y lo representa el presidente del gobierno, cierto, pero es un acto que venía ya programado por parte del instituto desde hace años, y este gobierno efectivamente lo ha utilizado, y el que lo hace se beneficia. Lo podía haber hecho el gobierno de Rajoy y se habría beneficiado al gobierno de Rajoy, y probablemente
otros partidos
políticos le habrían criticado a Rajoy.
El gobierno de Rajoy, y hay manifestaciones en la carretera de Andalucía,
ese es el desastre. Pero parte de lo que se puede decir hoy legítimamente sobre el presidente del gobierno en este acto, muchos sin tanta legitimidad lo dirían de un acto parecido que hiciera Rajoy. Y no conseguimos, el PP y el PSOE fundamentalmente, porque los demás no me sirven, no conseguimos sacar del debate político lo que son las denominados comunes y las cuestiones nacionales. No lo conseguimos.
Una última cosa que para mí es preocupante, y es que en la política española hasta hace poco ese acto hubiese sido posible con PSOE y con PP. Hasta hace poco.
No sé yo. Bueno, chicos,
acto que vi conjunto, el último, fue el del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que firmamos en Moncloa, el Partido Popular, con Aznar de presidente.
Eso te iba a decir,
presidente, y José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general. Y luego no del PSOE. Y luego no ha habido más, porque algunos gobiernos han considerado algo que no es así, que las cuestiones de Estado se definen porque el partido de la oposición simplemente les vota, y no es verdad. Las cuestiones de Estado se definen porque el partido del gobierno y el partido de la oposición se ponen de acuerdo para tener una solución que dure, gobierne quien gobierne. Y algunos han pensado que esto no era así, ¿verdad?
Es verdad. Dejadme dos minutos, que hablamos del 8M y hablamos de la Semana Santa. Venga.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro, si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo... ¡Unas bravas, Paco! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía... Rastreator.com.
Señores pasajeros, bienvenidos a Hipergoria, el supermercado El Corte Inglés. A su izquierda, auténtico lomo de novillo argentino. A su derecha, los mejores vinos de Nueva Zelanda. Y allí, la selección más completa de productos artesanos de España. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfrútenlos.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipergoria, el supermercado El Corte Inglés. Miles de productos para comerse el mundo.
Que Línea Directa te ayude con el seguro de coche está bien. Pero para los que vamos en moto, hay algo.
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa y son para todos los seguros. Cómo no, también para el seguro de moto. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Antonio Arraez, con Nicolás Redondo Terreros. Referido al COVID, dos fechas concretas. La primera, el 8M, por cercanía, dentro de 3 días, y la segunda, la Semana Santa. Empezamos por el 8M. He entrevistado hace un ratito aquí al delegado del Gobierno en Madrid, a José Manuel Franco, y le he puesto este corte de Irene Montero, que a mí me parece, de verdad, joder, yo es que hay días que me levanto, a lo mejor es que me he levantado por otro lado de la cama y he puesto el pie un poquito para otro lado.
No, mira, escuchar a la ministra, esto, ¿eh?
Es que, joder, macho, estoy muy mal pagado. Escuchar a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Debemos hacer caso a las recomendaciones sanitarias, qué duda cabe. Ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el señalamiento a la lucha de las mujeres, a la lucha feminista, por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada.
Le he preguntado por ello al delegado del Gobierno, al señor Franco.
Contarán siempre con mi empatía y con mi solidaridad, pero se trataba de un problema de salud pública y esto es algo que tenemos que resguardar entre todos y respetando los derechos, por supuesto, de los que quieren manifestarse, no podía ser lo que se pretendía, 104 manifestaciones concentradas en 2 días, equivaldría a tener a 60.000 personas, a más de 60.000 personas en las calles de Madrid durante esos días.
En fin, de verdad, paso a hacer comentarios a lo que ha dicho Irene Montero, no tengo tiempo. ¿Cómo lo veis, Antonio?
Pues yo creo que lo que te ha contestado José Manuel Franco está bastante acertado, porque no es que se prohíban unas manifestaciones para defender los derechos y la igualdad de las mujeres, ni muchísimo menos. Es que Madrid es el centro neurálgico de las manifestaciones, donde se iba a centrar todo y donde se hacen siempre, y las del 8M más importantes siempre se han hecho en Madrid, y las más numerosas es Madrid. Si resulta que estás convocando actos pequeños que están en la calle de al lado, en la plaza, no sé qué, y resulta que al final te das cuenta que va a ser, si sumas un poco y unes la mano, un acto de 60.000 personas, pues tienes que decir que no, y no tiene nada que ver con la lucha de la mujer. Me parece claro lo que dice Irene Montero, pues yo creo que los que hoy en día dice que son reaccionarios y persiguen, pues yo creo que en este país yo tengo la sensación que son muy pocos. Yo no digo que no los haya alguno, pero creo que son muy pocos, muy pocos. Y yo creo que la sociedad española es una sociedad adulta, moderna, generosa, inteligente, y tiene muy claro que hay que favorecer y aumentar el papel de la mujer en la sociedad y a caminar hacia la igualdad. Y eso lo tiene, yo creo que el 99% de los ciudadanos de este país, sin color político, que es a donde ella va. Hay unos para en su mundo, hay unos que son buenos, que tienen la verdad, que no sé cuándo la compraron, y el resto son o somos malos. Y ese es el error de planteamiento de muchas de las cosas que vienen de Podemos, que son adanistas y que creen que ellos poseen la verdad, y creo que es el error. Y sinceramente, lo que te ha dicho José Manuel Franco es que yo creo que es lo correcto. No se podía permitir en Madrid, con la que está cayendo y con las dudas que tenemos sobre el desarrollo de la pandemia, pues unas manifestaciones multitudinarias.
Yo voy a hacer al revés, Expósito. No voy a comentar lo del delegado del gobierno porque me parece absolutamente irrebatible.
Es impecable.
Es una demasiado corteses, supongo.
Ojo, y conviene subrayar que ese señor es del PSOE y líder del PSOE de Madrid, Que no parezca que es un fascista de de Vox. Conviene subrayarlo.
Eso no lo voy a rebatir, porque es un criterio que ha adoptado la administración en Madrid y es claramente no es ideológico, ni es, puede estar hasta equivocado, pero no es ideológico, ni es político, ni es partidario. Es en base a unos datos que manejan sobre la pandemia. Por cierto, que vamos a cumplir un año
de
la pandemia, con el país arruinado. Tal vez ella no lo sepa, pero con el país arruinado. Ella tal vez no lo sepa, porque claro, puede tirar de funcionarias para que le cuiden los niños, pero el país arruinado. Me prefiero detenerme en lo que ha dicho ella. Tampoco creo que discutamos, nosotros tres desde luego, la importancia que ha tenido el movimiento feminista.
Faltaría
en estos
más.
Últimos 100 años.
Faltaría más.
Yo creo que ha habido
dos
movimientos de igualdad extraordinarios, y uno ha sido la acción del movimiento obrero, por decirlo de algún lado, de alguna forma, y otro el feminismo. Nadie lo duda. Por lo tanto, no va a ser ella la que nos diga a los demás qué nivel de exigencia tiene nuestra relación con ese movimiento al que reconocemos, hemos apoyado y seguiremos apoyando. Ahora, sí es tan importante, porque has puesto casi la parte más suave de ella. Yo la he estado oyendo esta tarde en varios momentos y subía el tono.
La de la criminalización, ¿verdad?
Sí, bueno, oiga, sí es tan importante. Si el gobierno de Sánchez es tan reaccionario, si tienen una agenda franquista, reaccionaria y además muy bien engrasada, y la cuestión es de vida o muerte, como usted la plantea, ¿por qué no dimite?
Claro, y hace su oposición
no
a tope.
Claro. Mire, es que yo no quiero hablar de... Yo vengo de una familia que es consecuente. Mi padre votó en contra de las pensiones, de la propuesta del PSOE, y ese mismo día entregó el acta de diputado. Yo estaba en contra de los criterios de mi partido en relación con muchas de las cosas en las que hemos hablado, por cierto, anteriormente, y simplemente me marché. Es que, por encima de todo, existen determinadas cuestiones, para cada uno unas, pero determinadas cuestiones que suponen un límite para tu dignidad. Y si esas cuestiones son sobrepasadas, pierdes toda la dignidad. Para la señora Montero, el tema del feminismo es tan trascendente que la lleva a enarbolar enfáticamente este discurso que hace. Oiga, dimita y vaya a la manifestación. sea coherente, si es tan trascendente, si le están haciendo trampas por todos los lados, si los socialistas, y no digo ya el PP o Ciudadanos, son unos auténticos reaccionarios que tienen una agenda en contra de usted que representa todo esto, váyase, señora Irene, váyase y vaya a la calle, tenga dignidad. En política se tiene que tener dignidad, porque si no se confunde el revolucionario profesional con el sinvergüenza. Y muchas veces son la misma cosa, el revolucionario profesional y el sinvergüenza. Y esta señora, con ese lenguaje, bueno, es que claro, no me vamos a comentar todo lo que dice ella, también con esto del sí, el sí, y el delito de robo y no sé qué, no sé cuántos, que le han contestado suficientemente bien desde todas las instancias, es que muestra clarísimamente que es la extraordinaria simbiosis de la ignorancia, el sectarismo y el atrevimiento. Punto final, no quiero decir más. Yo que venía pacífico.
Demasiado también. Profundo, Nicolás, lo que ha dicho. Porque ella...
para el personaje, ¿no?
Claro, es que ella simplemente lo que pregunta es, oye, ¿vamos a hacer ruido? No hacemos ruido, pero dejar claro que no sé, es que hay criminalización del movimiento feminista. Vale, pues entonces, acepto lo del gobierno como han dicho, pero... Y aprovecha y es más superficial. Es eso lo que dice, porque es la estrategia del día.
Sí, hay dos cosas que a mí me enervan, no las puedo controlar. Es como cuando Expósito se levanta mal. Y no las puedo controlar. Y mira que tengo ya años y no logro controlarlas. Una es el sectarismo, es que te digan que es negro cuando es blanco y te digan que es de día cuando es de noche por motivos exclusivamente ideológicos, y eso me enerva, y hasta cuando era secretario general de un partido me enervaba. El sentido común, la razón está por encima de todo. Y luego la otra es la estupidez, es que no puedo aguantarla.
Hablabas de lo de la ley del sí es sí. Hace un año Iglesias acusó al ministro de Justicia de machista, de retrógrado, de no sé qué, porque dijo, oye, la ley del sí sí este está mal hecha, por simplificarlo lo que dijo, y ahora lo ha dicho el Consejo General de Poder Judicial, exactamente lo mismo, aspectos técnicos, no ideológicos, técnicos, que es que esto no se puede tirar
técnico,
para adelante.
Tan técnicos como que son ilegales, claro.
Claro, no claro, si ese es el ley, problema, ¿no? Es decir, pero es que bueno, vamos a ver, que estáis haciendo una ley que los jueces no van a poder aplicar. Claro. O que al final el culpable o el presunto culpable va a quedar libre porque le vamos a aplicar un derecho que te van a decir, no, este derecho está mal aplicado.
Que no lo van a tumbar.
Claro.
Oye, permitidme el asunto antes que Julio César, el asunto Semana Santa. La secretaria de Sanidad es Silvia Garzón.
Ha habido un debate en el que se ha alcanzado un interesante nivel de consenso. Se han anunciado ya algunas medidas que tendrán que ser refrendadas en el próximo pleno del Consejo Interterritorial que celebraremos con los consejeros de Sanidad como cada miércoles.
Madrid ha dicho que no comparte la decisión, pero que lo acata. Isabel,
no veo, desde luego, improcedente que un ciudadano de otro rincón de España, porque este es su país, venga precisamente a su capital a ir a un museo, a consumir en una tienda, a mover nuestra economía, si lo hace respetando las normas sanitarias que hemos puesto entre todos.
Y los de Madrid que salgan fuera, pues va a ser imposible también. Todo indica que lo va a acatar y que Semana Santa en casa. ¿Cómo lo veis, Nicolás? ¿Qué te parece?
Pues mira, yo me atengo un poco a esto. No tengo un criterio claro y siempre...
Yo no tengo criterio claro, pero si toman la decisión y lo mandan, hay que acatarlo.
Punto. Esto te iba a decir. Y ¿claro? lo que me llenaría de satisfacción es que tomaran una decisión conjunta desde posiciones diferentes, porque es verdad que existen posiciones diferentes. Porque yo acataré esa decisión y si no la tienen, la debería ejercer el gobierno de la nación. Quiero decir, porque es verdad que la Semana Santa, como la Navidad o las vacaciones de verano, son momentos hitos del año, ¿no? Y entonces, bueno, vamos con la gobernanza, vamos a intentar ponernos de acuerdo. No nos ponemos, pues desgracia, que creo que es posible por lo que has dicho de la Comunidad de Madrid. Pues bueno, pues me tocará decidir a mí qué es lo más conveniente para el país, no cada comunidad autónoma. Y luego sí, las posiciones diferentes, es decir, el esfuerzo de Madrid por combatir la pandemia y por mantener la economía es un esfuerzo indudable. Mira, este es un elemento que es imposible. El otro día en San Sebastián, con unos del Partido Socialista, empezaron a hablar de Madrid de una forma, digo, pues podemos criticar los resultados, pero vamos, el esfuerzo que están haciendo por equilibrar el mantenimiento de la el mantenimiento mínimo de la economía y el combate contra la epidemia merece algo más que descalificaciones. Reflexionemos sobre esto, cuál es el resultado, ha sido un fracaso, ha sido un éxito. Hablemos de esto en serio, ¿no?
Antonio, en un minuto, que llega Julio.
Muy breve. Yo creo que no tenemos una opinión fijada, nos cuesta, porque no hay decisión correcta. Hace falta unanimidad y sobre todo ahora no hay que dar la sensación de que ya hemos terminado y volver hacia atrás. Estamos arruinados, eso es una lógica, pero quizás para salvar el verano ahora hay que ser prudente. Y sí que es cierto lo que apuntabais. Madrid no está de acuerdo con lo que se va a hacer, pero Madrid va a acatar lo que se va a hacer o lo que se va a decidir, que se concretará la semana que viene en el Consejo Interterritorial y que será que no nos vamos a poder mover en Semana Santa.
Pues ya está. Julio César, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Nicolás.
Buenas noches.
Qué buenas noches, más rollo. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Nicolás se ha levantado hoy con el pie izquierdo. Hijo,
ya lo
¿y
veo.
Y tú con el derecho.
Bueno, qué bien tirado. Bueno, entre los populismos de extrema izquierda como Podemos y de extrema derecha como Vox, ¿os parece que hay alguno de ellos que sea menos contraproducente para una democracia o lo son por igual?
Para mí la actuación política basada en el populismo es igual de perniciosa una que otra.
Uh-huh. Nicolás.
El planteamiento, como todos los que haces, es malicioso.
Vale.
Porque no sabemos por dónde viene después.
Si te has dado cuenta, está bien que lo pongas de manifiesto.
A mí no me gustan las formas políticas, las formas de expresión política extremas.
Extremas.
Y existen en la extrema derecha. Y existen en la extrema izquierda. Y luego tenemos que ir caso a caso, y país a país, y situación a situación.
Y si me apuras, hasta tema a tema.
Sí, sí.
O sea, porque no es lo mismo lo que diga un partido de una cosa que lo que dice ese partido de la otra cosa. No se puede hacer la raya gruesa, ¿no?
De todas formas, yo distinguiría entre posiciones extremas y posiciones o estrategias populistas, ¿eh? Yo creo que no,
vale,
es lo mismo.
No es exactamente lo mismo, sí, también te doy la razón.
¿Podemos y Vox son populistas?
Yo creo que sí.
Vale, sí, Antonio.
Utilizan los dos estrategias populistas.
Perfecto. ¿Los dos son de extrema?
Bueno, me ha rectificado con razón. El populismo es un concepto que entran muchos subgrupos y muchas clasificaciones, claro, menores. Son políticas extremas en el caso de España.
Pero el matiz lo hizo Antonio, no yo, ¿eh?
Sí, Antonio, sí, pero yo le tengo mucho respeto a Antonio también.
No, gracias. Tampoco para tanto.
No me lo merezco, ¿eh?
Yo menos.
En relación con España, a mi juicio, es una parte de miedo al futuro y todas estas cosas. Es que relación se tiene con los elementos sustantivos del hecho constitucional español. Eso es lo que...
Sí, pues si eso es así, centro, hay uno más extremo que el otro entre los dos que habéis dicho, ¿eh?
Bueno,
yo creo que los dos tienen elementos extremos. No son todo extremo, pero tienen contenido extremo.
Otra cosa tramposa, seguramente para Nicolás. Tengo la sensación de que los populismos de izquierdas, como Podemos, tienen mejor prensa que los de derechas.
No tengas duda.
Vale, entonces no estoy equivocado.
No estás equivocado.
Y Antonio piensa lo mismo.
Sí.
Sí. ¿Y por qué debe avergonzarse? Nicolás, dime.
Pero fíjate una cosa que es curiosa. Te he dicho que sí antes de que terminara. ¿Sí? Uh-huh. Pero sucede algo en España muy curioso. En la derecha ha habido una justificación en relación con Vox muy parecida a la que hubo en la izquierda en relación con Podemos. Uh-huh. ¿Eh? Muy parecida. Luego otra cosa son los medios de comunicación, que efectivamente con orejeras siempre... todavía el otro día, en una entrevista que me hicieron a mí en Televisión Española, se sorprendieron que les comparara como partidos extremos. Me dijo: ¿usted compara a Vox con Podemos? Digo, sí, y mire, y es peor Podemos porque está en el gobierno. ¿Qué quiere que le diga? Pero sí tienen ese beneficio. Y tengo que decir, y en este caso, por ejemplo, Pablo Casado, no sé cómo saldrá en el futuro su operación, hizo un posicionamiento político de desligarse de esas posiciones extremas, que igual no es rentable, no lo sé. Pero es muy valiente.
Yo, es que en esto de lo de los extremos, ¿qué quieres que te diga? Yo, por tantas cosas, me fío más, aplaudo más y honraré hasta que me muera a Ortega Lara, que es de Vox, y no puedo hacer lo mismo con gente que hemos escuchado hace un rato. Ajá. O que están todo el día en el Congreso y son de Podemos y están en el gobierno sentado. Lo siento mucho, y es de Vox. Es que no hay comparación posible. Pero que claro, como eres de Vox, ya no vales para nada. Ya eres un fascista para todo. ¿Por qué quieres que te diga? No. Y el otro, sin embargo, sí dice que es comunista. Resulta que ser supuestamente fascista es para, vamos, ilegalizarlo, para hacerte un cordón sanitario. Pero ser comunista y chavista y reconocerlo, ¿eso es para aplaudir? Pues, chico, ¿quieres que te diga? A mí me cuesta.
A mí también me lo aplaudí. Ahora, te quiero decir que la posición que tienes tú es muy paralela a la que puede tener gente también muy honesta y muy, muy proclive a la Constitución y al sistema del 78 en el PSOE en relación con Podemos. Dice, no me vas a comparar a Podemos con vos.
Pues yo no he oído a ninguno, salvo a ti.
Esa es la contradicción que yo establezco, ¿no?
Ya.
Las estrategias populistas de los dos lo que hacen es que, igual que tranquilizar y ayudar a la sociedad, le provocan ansiedad. Nos provocan ansiedad cuando ponen en duda un sistema como el de 1978, que es el mayor éxito político de la historia de este país, y lo transmito a cualquier momento de la historia. Nunca los ciudadanos de este país vivimos mejor, con más libertades y con mejor futuro. Y en el otro lado dicen exactamente lo mismo cuando plantean, no defendiendo la Constitución, sí, pero plantean que las autonomías, que si esto, que las autonomías también son el sistema del 78. Es que en hay cosas que se ponen en común.
Yo lo digo haciendo un esfuerzo, quiero decir, para que quede clara mi posición, ya que hoy... Esto muy duro, haciendo un gran esfuerzo de raciocinio personal, estando equivocado, porque no es evidente que yo tengo una simpatía personal por el líder de un partido mucho mayor que por el líder o la lideresa de otro.
Por vecindad, claro.
¿Creéis que acierta el populismo de extrema izquierda, el de Podemos, a la hora de identificar los temas, de establecer su agenda, más que el de Vox, que se fija en otras cosas que son menos amables, que tienen menos gancho, que se venden peor?
Yo creo que no es cuestión de... No, se vende peor relativamente, ¿eh? Bueno, vale. La prueba la tienes en que los resultados últimamente no le van nada mal.
En Cataluña se han vendido mejor.
Sí, sí.
Ciclo es parecido, ¿eh? Cuidado, si os dais cuenta, el ciclo es parecido. Es decir, Podemos llegó a la política diciendo, entre comillas, grandes verdades y aportando... soluciones rápidas, subió mucho y luego, cuando ya les fueron conociendo el sector de que vota a esa izquierda, pues han ido bajando. Está
cuando
y
se fueron al caso Flor, claro. Mira, Podemos llegó, Podemos subió como la espuma, producto del 15M, de la crisis, de la corrupción, etcétera. Vox está subiendo como la espuma, producto de este gobierno y de Cataluña.
Y
lo están sabiendo hacer porque, en el fondo, muchas de las cosas que dicen son verdad. Otra cosa es que no te gustan ni cómo ni quién. Pero hay cosas que dicen...
Pues fíjate, y hay una cosa que la podemos comprobar, aunque sea tomando café una vez jubilados. Abascal y su gente van a administrar mejor sus éxitos de lo que lo ha administrado Pablo Iglesias.
¿Por qué?
Y Irene, con toda seguridad. Porque Pablo Iglesias ha derrochado, quien decía el otro día... ¿Quién decía el otro día que era una tituladora de líderes del partido de Podemos? Podemos
sí,
no existe.
Uno de ellos, sí, Espinar.
Sí, uno de ellos. Espinar. Podemos no existe. ¿Tú has visto un partido político que se deje someter a un referéndum sobre la vivienda del líder?
Sí, pero, no, el partido de Chávez.
Este chico y esta chica han tirado, así tienen los dos.
De todas formas, yo tengo la
han tirado
de
por la ventana tanto crédito que tenían, tanta ilusión, tanta esperanza. La han tirado por una casa en Galapagar.
La ambición de Pablo Iglesias yo creo que era mayor que la de Abascal, porque él realmente planteaba
que la ambición de Pablo Iglesias
PSOE
es mayor que la de Kofi Annan.
Claro.
O sea, no hay comparación.
Yo creo que en la cabeza de Abascal no está que desaparezca el Partido Popular, mientras que Pablo Iglesias sí que tenía eso en la cabeza respecto al PSOE. Y eso
no sé
le hará
si lo estará pensando después de Cataluña ya.
Ser más prudente, yo creo que no. Yo creo que ellos saben... De hecho, son estrategias que están debatiendo y que tienen encima de la mesa en este momento. Si se convierten, si van camino de ser una derecha más moderada, más de centro, van a perder ciertos sectores y eso es un duelo interno que tienen que resolver.
Sí, por eso está alimentando a Vox en gran medida la estrategia del gobierno, no cabe ninguna duda.
Claro.
Quedan 2 minutos.
¿Por qué debe avergonzarse Vox de ser lo que es y no debe avergonzarse Podemos de ser lo que es?
Yo ya te he contestado. Los países son más libres, son más prósperos, son más tranquilos, tienen más igualdad con las políticas moderadas. Son aburridas, son grises.
Convergiendo por el centro y no por los lados.
Pero son las mejores.
Convergiendo por el centro y no por los lados.
Yo creo que no se tienen que avergonzar de ser lo que son. Se tienen que avergonzar de hacer lo que hacen y de decir lo que dicen. Y de mentirle a los ciudadanos. Y creo que en eso los dos partidos lo han hecho. Uno diciéndoles que los banqueros son todos unos sinvergüenzas y que les quitamos la casa y que esa es la solución. Y otros diciendo pues que, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Barcelona, que en 10 minutos se coge a los detenidos, se le manda directamente a la cárcel y ya está. No todo es tan fácil de resolver, ni por un lado ni por el otro. Y creo que mienten, dando, insistiendo, la técnica del populismo de a problemas muy complejos, dando soluciones que el primer día a lo mejor la gente se las cree. Al tercero ya dejan de votarles.
Una muy rápida. ¿Es más progresista ser comunista que fascista?
No.
No.
Mira, pregunta en Polonia cuál fue su experiencia.
Claro, claro. Esas son las bobadas de estos chavistas que tenemos, ¿no? Estos bobos de izquierda que como nunca han sufrido la dictadura, pues
parece. Yo que recuerdo que una vez Pablo Iglesias dijo que era socialdemócrata.
Sí,
sí, bueno,
y que incluso iba a dar clases.
Y también dijo que sentía envidia del pueblo venezolano.
Digo, sí. Es que dicen que en esos momentos, pues por dónde va la estrategia del día.
Pues qué envidia me da el pueblo venezolano. ¿Qué ejemplo supone este régimen para el sur de Europa? Sí. Nunca olvidaré ese entrecomillado. Bueno, familia, que nos vamos a ver mañana. Intenta mañana, Nicolás, cuando te eches Paula en la cama para levantarte, pon los dos pies a la vez, macho, que si no estás insoportable. Adiós, Nico.
Adiós,
cuídate.
Un abrazo.
Antonio.
Abrazo.
Tú ya no tienes mucho remedio. Tú tírate de cabeza desde la cama, macho. Ya te da lo mismo. Julius, adiós.
¿Qué? Hasta mañana.
Adiós. Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Barça volverá a ser sostenible económicamente. Tengo todas las cartas preparadas para, en su momento, jugarlas.
Citar a declarar al señor Bartomeu ante el juez no requiere que lo detengan los Mossos de Escuadra poniendo un...
Leo Messi está al frente de las necesidades y, por lo tanto, haremos todo lo posible para retenerle.
Señor Laporta, ¿pone usted la mano en el fuego por Bartomeu y su directiva? Señor Freixa, ¿se quedará Messi en el Barça? Señor Font, ¿cómo cambiará la crítica situación económica del club?
Quedan solo 72 horas de campaña y las elecciones en el Fútbol Club Barcelona se deciden en el partidazo de COPE.
Programón, el que tenemos por delante. Siente uno hasta vértigo ante un
programa.
Esta
noche a las 11:30, Juanma Castaño entrevista a los tres candidatos a la presidencia.
Esta tiene que ser una semana que marque definitivamente un antes y un después en el Barça.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
el 9 de enero de 1965 y el número de la suerte, el 9.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, y dos. A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la
dos.
Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.